te pueden decir de mil maneras. De mil maneras. Me imagino, Leo, que a vos, cuando empezaste tu carrera en el Barcelona hace 12 años y con 17 años, me imagino que en ese momento te habrán dicho también, de mil maneras, que es muy chico, que no puede jugar, que no sirve, que es muy flaquito, que es muy chiquito. Sin embargo, desde ese día hasta hoy jugaste 531 partidos y ganaste 375 de esos, que es, ni más ni menos, que el 70.6% de los partidos. O sea, del 100% de la totalidad, más del 70% de esos partidos los ganaste con tu equipo. Pero no solo eso, hiciste en esos 531 partidos 453 goles. Si lo querés ver por competencias, en la Liga de España jugaste 348 partidos y ganaste 262. Y no solo eso, sino que en esos 348 partidos metiste 312 goles. Es una locura. Tenés un promedio de casi un gol por partido. Una cosa infernal. En la Champions League, que es la competencia en Europa que la juegan los campeones de cada país de ese continente, jugaste 106 partidos y ganaste 62 y metiste 83 goles en esos 106. Jugaste la Supercopa de España y metiste 11 goles en 13 partidos. En la Supercopa de Europa ganaste 3 de los 4 partidos que jugaste y metiste 3 goles, un gol por partido. Y en los Mundiales de Clubes jugaste 5 veces y ganaste las 5 y metiste 5 goles. Y después por ese equipo, esa selección del país en el cual vos naciste, la selección argentina, en la que todos, en ese país en el que todos te obligan y te exigen que seas campeón del mundo y que seas, no solo eso, sino que seas el mejor de la historia que alguna vez jugó ese deporte que se llama fútbol. Esos mismos que te piden eso y que en su trabajo, en su vida cotidiana son todos mediocres, que nunca hicieron nada y que siguen haciendo quizás un trabajo que odian y viviendo una vida que odian y que detestan, pero sin embargo a vos te exigen que seas el mejor en la historia del deporte. Bueno, en ese país hay una selección de fútbol y en esa selección vos jugaste 112 partidos y metiste 55 goles, que es ni más ni menos la cantidad máxima que algún jugador en la historia de la selección argentina metió. Mucho más que todos aquellos que te critican y que te dicen que, por ejemplo, no tenés personalidad. Tantas cosas te han dicho, Leo, en este tiempo. Que yo elijo decirte feliz cumpleaños esta semana que cumpliste 29. Y que leí la noticia y dije, pobre pibe. Este pibe que lo vuelven loco, quizás nadie le dijo feliz cumpleaños. Así que va. Para Lionel Messi. Para Lionel Messi, un feliz cumple. ¿De qué es este Gil? Que se le ocurre hacer un podcast un viernes a la noche, después de estar toda la semana roto. ¡Feliz cumple, Leo! Y bienvenidos a ustedes. Esto es Desde Lejos. Un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Y yo soy Max Goldenberg. Bienvenidos. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Qué buena canción.
Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy.
No sé por qué esta parte y me voy. Ellos cantan siempre en el mismo tono, pero yo siempre termino yéndome a la parte. ¿Viste? Me pongo como finito la voz. Me voy a los agudos, ¿viste? Pero ellos cantan siempre igual, escuchá.
Te regalo mi corazón si quieres.
Pobre, qué vida triste, qué vida dura la de los pibes, los Askis, que son los que cantan esta canción. ¿Cómo les va? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Me extrañaban? Sé que sí, porque me llegaron un montón de mensajes estos días por las redes sociales. Saben que soy Golden Max en Twitter, ¿no? Lo saben, en Golden Max en Facebook también. Bueno, por ahí y por mail me llegó un montón de mensajes. La verdad que me pone muy contento, por un lado, y por el otro lado me pone mal, porque estaban esperando que llegue desde lejos. Hace dos semanas que no sale. Esta semana no salió cuando tenía que salir porque Estuve en VidCon. VidCon es una exposición, una convención de video, ¿no? VidCon es de video conference, donde van los youtubers, van todo lo mejor del mundo de YouTube y del video online pasa aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Anaheim, es donde está Disney World o Disneyland, no sé cuál de los dos. Disney World es el de Orlando y Disneyland es acá. No, no sé si es al revés tampoco. Bueno, ahí se juntan todos miles de fans, youtuber y yo. No, que no tengo nada. Bueno, sí tengo algo que ver con esa industria, pero no tengo, no fui por famoso, claramente, no fui. Pero bueno, me llevó esta semana allá, entonces por eso no pudimos grabar desde lejos, no pudo salir. Hoy es viernes 24 de junio, son las 9 y 2 de la noche aquí en Los Ángeles, muy tarde en el resto de Latinoamérica, donde la mayor parte del público de este podcast está. Ahí estuve grabando cosas, me llegan mensajes por todos lados. Les quiero contar, dudo porque dije que me iba, viste, dije Latinoamérica y me obligo a ir a la web donde veo que Argentina es el país donde más escucha este podcast y después viene México, Colombia, Estados Unidos y Francia en el puesto número 6. Chicos, se calman, ¿qué hacen en Francia? No puedo creer que estén en Francia escuchando esto. Bueno, es muy tarde en casi todos los países que nombré, menos en Estados Unidos, que son las 9 de la noche, que hay muchas personas, está en el puesto número 4 que escucha esto. Me pone muy contento de haber recibido sus mensajes. Gracias a todos, como siempre les digo, por el apoyo, por la buena energía que me mandan a través de sus mensajes. Les quiero leer, siempre les pregunto que me digan de dónde me escriben, de dónde me leen, de dónde me escuchan, de dónde se bajan este podcast. Y recibí un mensaje que déjenme que les busque ahora mismo y les quiero leer de dónde alguien me escribió. No lo puedo encontrar, me quiero matar que no lo encuentro. Me escribieron de Alemania. Les quiero leer el mensaje que estuvo muy lindo. Lo tendría que encontrar, ¿no? Para eso, pero bueno, no importa. Les prometo que en algún momento se lo voy a mostrar. Recibí un mensaje desde Alemania diciéndome que escuchan este podcast desde Alemania, que yo siempre pregunto, que no rompan las pelotas. Lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Porque esto no, así no puede ser. Así no. A ver, acá está. Acá lo encontré, viste, que soy un genio. Escuchen esto. Un loco que se llama Facu Badillo, me manda un mensaje con una foto muy linda de un tren, desde un tren, una foto, una ventana, ve un pasto, como si fuese un campo, y dice, acá viajando desde Düsseldorf a Köln, no sé qué, escuchando la charla que tuviste con Male Ginsburg, vengo recuperando episodios atrasados, dando escuchas desde Alemania. Vos que siempre te preguntás quién carajo te escucha de esos países. Bueno, Facu, gracias, mil gracias, increíble, ¿no? Mil gracias por escuchar este podcast y desde Alemania escuchan. Así que, bueno, hay gente, ¿no? De todos lados. Gracias por mandarme el mensaje. Me lo mandó por Facebook. En Facebook tenemos una página desde lejos también. No entra nadie, salvo Facu Badillo. Entonces le digo, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y Francia son los países, los primeros 5 en el top 10 de los países que más escucha, de los países donde más escucha este podcast desde lejos, en una semana, como les decía, muy agitada. Che, hablando de semana agitada, ahora que me quedé pensando con lo de Disney World y de Disney y Orlando, ¿vieron en Disney que estás en Orlando hay un Disney, un resort de Disney, donde había un nenito que estaba al lado de un lago artificial, o se ve que no era artificial, boludeando y salió un cocodrilo y se lo morfó, se lo agarró y se lo metió al agua y lo mató, se lo ahogó, finalmente no se lo comió. Pero se lo una cosa, no puedo creer, es una cosa increíble. Estuvimos todos esta semana hablando de ese tema porque además en Orlando fue una masacre tremenda en la disco, que un enfermo mental mató más de 50 personas y además una youtuber, no era youtuber, era una chica, sí, bueno, youtuber que cantaba, estuvo haciendo un show y cuando salió apareció un loco y la mató. Todo eso en Orlando, mame de Dios, ¿no? Alguien que lleve, no sé, viste que te corten el empacho, la mala suerte, no sé qué carajo está pasando en Orlando, pero Tremendo lo que pasó con los chicos en la disco, con el pibito, todo mal, todo un desastre. Por eso esta semana, que fue como les contaba VidCon, la seguridad que había era increíble, porque claro, está ahí, acá están todos los youtubers, acá viene un enfermo mental y revienta esto, es un desastre. Había algunos que quizás, nada, mentira. ¿Ustedes cómo están? Yo estoy bien, esta semana estoy muy cansado. Les voy a pasar tengo que editar la charla que tuve con un gran amigo que ya estuvo aquí en este podcast. Se llama Leandro Saad, más comúnmente conocido como Clemente Cancela, que es su nombre de superhéroe, ¿no? Clemente Cancela lo conocerán por éxitos como... Como grandes éxitos. A Leandrito, un abrazo. Cuando voy a Buenos Aires siempre nos vemos, charlamos, comemos. Un flaco divino, genial. Bueno, charlé con él, fue muy accidentada la charla, así que sepan disculpar la desprolijidad. Hoy lo vamos a escuchar. Y en las canciones que siempre ustedes sugieren, saben que pueden sugerirme lo que quieran a través de las redes sociales, ya les conté. Tinder, ya hablamos la semana pasada, hace dos semanas, en el anterior episodio. Me pueden escuchar por Twitter y Facebook, Golden Max. También desde nuestro sitio web www.desdelejospodcast.com. Ahí es la mejor forma porque ahí está todo. Todo lo que siempre les digo está en todos los episodios. Pueden mandarme mails. Hay una opción que es correo. Me pueden mandar un mail. Pueden mandarme suscribirse a newsletter. Pueden hacer lo que quieran. Lo que quieran lo hacen desde ahí. www.desdelejospodcast.com. Bueno, desde ahí me llegan cada tanto mails que ustedes me mandan y les agradezco muchísimo, y me sugieren canciones, viste, para que yo las interprete, las charle con ustedes, y yo cada tanto lo hago, cada tanto no, porque si no se vuelve medio pesado este podcast, así es siempre igual. Esta semana tengo una canción infantil, que una categoría que hace mucho tiempo que no nos metemos en este podcast. Esta es una canción viejísima, que es cortita, no tiene mucho desarrollo, pero que es tremenda. Es tremenda porque, bueno, involucra a dos personas, dos amigos. Bueno, vamos a escucharla y la charlamos juntos, porque si no, es el único que habla, soy yo. Como si alguien más hablara, estoy más solo. No hay nadie en mi casa. Mi esposa y mi hija más chicas, no sé por qué les cuento todo esto, pero se fueron, no sé a dónde. Y mis dos hijas más grandes también se fueron, así que estoy solo. Operador... O sea, no hay nadie, soy yo, ¿no? Soy solo, chicos. Dale play.
Eran dos tipos requete finos.
Pará. ¿Saben de qué canción estamos hablando, no? Hola, don Pepito. Hola, don José. Lo primero que me molesta de todo esto eran dos tipos finos, ¿viste? Como empieza la introducción, dice: eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos. Después sigue. Ahora va a seguir. Pero eran requete finos. ¿Vieron que la gente que es fina? Fina es como de guita, ¿no? Los finoli. Siempre se hablan con diminutivos, ¿no? Por eso se llaman Don Pepito. ¿Pero por qué al otro le decían José y no Josecito? ¿No? ¿Por qué Pepito y José y no Pepe y José? Y sí Pepito y José y José. Era, hola, Don Pepito. Hola, Don José. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. ¿Por qué Pepito y por qué José? Primero. Segundo, los que tienen mucha guita siempre putean y quedan bien, ¿viste? Y dicen palabras como, nah, este don Pepito es un tipo de verga, ¿entendés? Es un tipo que es una cagada, es una mierda total, ¿viste? Y habla genial. Ahora yo digo, es una mierda total, y me dice, callate, gordo boludo. Bueno, le queda bien, le queda la puteada bien. A los tipos requetefinos le queda bien la, ¿viste? El apodo pedorro le queda bien. Vos decís... No sabés lo que pasó, man. Me encontré con Chichila y casi me muero. Le dije, pero ¿qué te pasa, chabona? ¿Estás loca, Pepita? Le queda genial. Entonces yo le digo, le decía a una amiga mía, ¿qué hace Chichila? Y dice, para, ¿Chichila qué? ¿Por qué no te vas a lavar el orto? ¿Entendés? Es como que a ellos le queda bien. A los requetefinos le queda bien. Pero estos tipos eran dos tipos requetefinos y un poquito...
Eran dos tipos medio chiflaos. Eran dos tipos casi divinos.
Quiero decir una gracias. Quiero decir una hacer una aclaración. Esos ruiditos que escuchan, ping, pam, piu, pi, pic, tuc. Esos vienen en la canción, no son míos, porque es un videoclip, no es la canción original de Guy Fofo y Miliki, grandes comediantes. Eran dos tipos que le tenían de todo, casi divinos, eran dos tipos medio chiflados, eran como loquitos, ¿viste? Medio chiflados eran porque eran loquitos, ¿viste? Eran loquitos, eran loquitos. Bueno, los tipos estos, Don Pepito, Don José, que todavía no sabemos los nombres en la canción, pero ya se sabe por el título, o sea, spoiler alert, el título dice, hola Don Pepito, hola Don José, se llama, la canción se llama así, no se llama Los Amigos de Fachatada, no, se llama, bueno. Acá es una descripción, ¿no? Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados, dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratao. Desbaratao es como que vienen de Brasil. Desbaratao, ¿entendés? Una cosa así. Ahí va. Bueno, ¿y qué pasa? Que el tipo van caminando por la ciudad, se encuentran, ¿y qué pasa? A ver, dale.
Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oían con voz muy fina el saludito de don José.
Ahora, yo me pregunto, ¿cómo era, no? Porque siempre saludaba a don José primero. Onda que si don José, por ejemplo, venía mandando un mensaje de texto en el celular, ¿no? ¿Y cómo era? ¿Cómo era? O sea, y venía el otro de frente, lo veía y se quedaba callado. Y dice, ay, la puta madre, porque siempre se encontraba en una esquina o en un café. Nunca se encontraba en otro lado. Si en la esquina o en un café, estaban en un café. Estaban tomando un café uno y aparecía el otro. Y si lo veía, el que siempre saludaba a don José. Y siempre se escuchaba la voz de don José que le decía, ¿qué le decía? A ver, vamos. Tío. Esta es la clásica, dice, que si esto se hiciera un recital... Es tan conocida esta canción que diría, con voz muy fina, el saludito de don José, ¿cómo dice? ¿No? ¿Viste? Los que dicen así, ¿cómo dice? Decilo vos, boludo, es tu recital, es tu show, yo pagué entrada, te vengo a ver. No es. Es como si vos vas a ver, no sé, una obra de Hamlet, ¿viste? Y nadie dice. No es que el tipo dice, pienso, luego, ¿cómo dice? No, boludo, decilo vos.
Hola, don Pepito.
¿Ves? Frená. ¿Ves? Esto es lo que les digo. Esto es lo que termina pasando. Porque la canción original, el que le responde es Don Pepito. ¿Entendés? Lo que pasa es que acá hicieron la de que canten los nenes. Porque es la clásica de los shows. Entonces, se encuentran Don Pepito con Don José. Don José es el primero que saluda, siempre. Si se encuentra en una esquina o se encuentra en un café. Nunca a mitad de cuadra y nunca en el supermercado. Siempre en una esquina o en un café. Y Don Pepito lo ve y se queda. Y Don José le dice, hola, Don Pepito. ¿Y don José qué le dice? Hola, don José. Claro. Es porque está bien, es educado. Lo que tiene que es educado. Mirá, don Pepito puede ser cualquier cosa, pero que es educado, vos le decís, hola, don Pepito. Él te responde, hola, don José. Y ahí don José le pregunta algo y acá empieza el quilombo. Escucha.
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
Hay mil teorías al respecto de esta pregunta. Mil, no una. Mil. ¿Por qué don José le pregunta a don Pepito... Si pasó por casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pasó, ya está. Y el otro le dice, por su casa yo pasé. Claro, sí que pasé. Pero ¿por qué preguntás? ¿Entendés? O sea, primero, ¿qué tenía que hacer don Pepito en la casa de don José? Para empezar. ¿Qué hacía? ¿Por qué le pregunta? ¿Por qué le preguntás, flaco? Esperalo en tu casa, de última. Pero le pregunta, porque una de las teorías dice que don Pepito, así con ese diminutivo que tiene y todo, le entraba a la esposa de don José. Con consentimiento, se dice, con consentimiento, así está bien, con consentimiento de don José, porque le dice, pasó ese topo, como diciendo, ya le hiciste lo que tenía que hacer, pero el tema es que no le hacía, hay otro que no le entraba a la mujer de don José, no, escucha.
Dio usted a mi abuela.
¿Cómo? Pero un poco porque me vuelvo loco. El tipo le dice, ¿vio usted a mi abuela? Vio. Lo que pasa es que esto es una canción y además esto es un podcast, o sea, todo lo estás escuchando, entonces no puedes ver, pero en realidad en la canción el gesto es vio y cuando hace vio hace el gestito de las comillas en el aire, ¿viste? ¿Vio usted a mi abuela? Como diciendo, ¿viste a mi abuela? Y el otro dice, a su abuela yo la vi. Como diciendo, ya sí, anda tranquilo que ya le entré a la vieja. Creo, no sé, es una teoría, es una forma de ver las cosas. Para mí, Max Goldenberg, don Pepito se... come a la abuela de don José. Listo, lo dije, viejo, está ahí afuera, ¿viste? Porque acá estamos todos haciéndonos los boludos, así el mundo está como está, ¿entendés? Y te digo por qué, porque es prácticamente, vos decís, ¿y qué le dice don José ahora? Bueno, está, gracias, o no sé cuánto te debo. No, le dice, ¿cómo andás? Che, bueno, contame qué es de tu vida, que hace mucho que no nos vemos, siempre, justo estuve por mitad de cuadra, te vi en las esquinas, no te vi en los cafés, porque estuve haciendo otras cosas. No, mirá lo que pasa cuando... El otro le dice, cuando don José le dice, ¿vio esta mi abuela? Y él dice, sí, a tu abuela yo la vi, le dice don José. Lo que pasa es que se escuda atrás de los niños, como siempre los niños son los que pierden, ¿viste? Entonces le dice, sí, a su abuela yo la vi. Encima no se tutean, sí, la vi a su abuela. Entonces el otro que le dice, a ver, escuchá lo que le dice el otro. Sí, algo es algo que es indignante, porque no le... Escuchá.
Adiós, don Pepito.
Guarda, ahí vos pensás que termina... ¿Entendés? El tipo, vos imagínate, don José va caminando por la calle, llega hasta la esquina y del otro lado viene don Pepito que viene de matraquearse a la abuela de don José. Ya viene mal, porque no es grato, ¿entendés? No es una señora grande. Entonces es como Mirta Legrand. Yo me imagino Mirta Legrand. Entonces viene don Pepito después de garcharse a Mirta Legrand, que es la abuela de don José. Don José le dice, hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó ese estado por casa? Sí. ¿Viste a mi abuela? Sí, la vi. Bueno, chau. Chau, le dice el otro. En realidad no le responde. Dice, adiós, don José. Fum. Y se va. Y cuando don Pepito se está por ir, hace tres pasos de ahí, porque hace tres pasos, si lo escuchan, ahora lo van a escuchar, hace tres pasos y don José le vuelve a decir algo. Le dice, ah, vení, perdoname, boludo. No, no te calenté, no te vayas. No, escuchá lo que le dice. Cuando después que le dijo chau, escuchá. Es que le vuelve a preguntar y encima te das cuenta de la maldad porque dice, hola, como que lo deja ahí, le dice, hola, don Pepito. Y le pregunta, don Pepito, ¿la viste la abuela? Sí, ya te dije que la vi. Bueno, chau, y se va, ¿entendés? Ahí viene la musiquita que terminó. ¿Entendés que es una cosa infernal? Es algo que no se puede creer. Lo que yo creo que pasa acá es que este le pregunta dos veces porque no puede creer que se haya cogido a su abuela, ¿entendés? Y dice, no lo puedo creer, le preguntó otra vez. No, yo escuché mal, él me entendió mal. ¿Entendés? Entonces le dice, hola, don Pepito. Y otro se estaba yendo. Entonces don Pepito se vuelve diciendo, con la cara como diciendo, ¿qué querés? Hola, don José, ¿qué pasa? ¿Pasaste por casa? Sí, te acabo de decir, ¿qué pasé? ¿Viste a la abuela? ¡Ya la vi! Entonces el otro le dice, ¿la viste? Y hace la viste, lo hace con los gestos. Sí, la vi. Bueno, chau. ¿Y terminó? No. Es algo indignante y todos nosotros, la mayoría, la cantamos esta canción, la sabemos de memoria, la interpretamos con nuestra familia, los chicos cantan, los chicos se divierten y todo esto estamos, ¿viste? Es algo que no puedo entender cómo las madres, los padres, nadie se dio cuenta de esto y estamos todos cantando, estamos todos locos. Don Pepito se va y otro le dice, hola, don Pepito, porque ya se había ido, el tipo tiene que volver, se había pasado a la esquina, tuvo que pegar vuelta y decir, hola, don José, ¿qué querés? Ay, mirá, me indigno como don Pepito. Llega, dicho, mira, don Pepito. Es como Juan y Pinchame. ¿Te conté a Juan y Pinchame? Hace un tiempo, creo que la última vez que hablé con vos fue cuando yo estaba en Austin, Texas. Me acuerdo porque era muy tarde la noche y era tarde también para vos, recuerdo. Y estabas como medio casi iniciando la despedida de Rock and Pop, si mal no recuerdo.
Ah, mirá, bueno, se fue hace bastante entonces, hace como 5 meses o una cosa así, o 3 meses o estaba por mudarme.
Sí,
muy bueno.
Sí, estoy hablando con Clemente Cancela, que hay un quilombo divino. El quilombo
hay
divino.
Un ruido, ¿no? ¿Está entrando un ruido?
Sí, está entrando un ruido, está entrando un tren. Está entrando un tren, pero
no,
me gusta.
No, pará. Che, la persiana, que... ¡Ew!
Perdón, esto queda, es divino. Les cuento lo que está pasando. Sí. Estuvimos hablando un ratito antes, perfecto. Íbamos, digo, bueno, voy a grabar. Empezó a ladrar el perro, lo cagó gritos al perro. Grabamos y empezó un tren.
No, es una cortina de hierro como de negocio, sí. O como de país comunista. Acá tenemos como una persiana de hierro y a Anita se le ocurrió ahora bajarla. Justo en este momento. Pero no, ya está bien, no la va a bajar.
Esto te aviso para que cuando lo escuche. Ahí está.
Escúchalo.
Es hermoso. Esto va a quedar así, esto no se edita.
Dale.
O sea, que no se edita. Porque me da paja. O sea, al principio, el otro día estábamos charlando con Banchero, nuestro común amigo, sí. Luciano Banchero, el zar de los podcasts en Argentina.
Sí.
Me dijo, bueno, esto lo editás. Le digo, no, vos lo editás. No, nos miramos diciendo, no editamos nada. Al principio editábamos mucho.
Obvio.
Lo único que no va a quedar es el haber hablado, hola, todo eso, pero el resto va derecho.
Bueno, ese tendría que ser el nombre de un podcast. Haber hablado, hola.
Y bueno, puede ser, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Pará, te decía entonces que cuando hablamos la otra vez, yo estaba en Austin, Texas, vos estabas en la Rock and Pop haciendo gente sí. sexy, charlamos un montón de la radio y qué sé yo, y había como un dejo de ganas de cambiar de aire, literalmente, cosa que finalmente sí. sucedió, y ahora estás en un lugar que se te nota, te lo dije la otra vez, creo que en persona, no me acuerdo si por WhatsApp, cuando me mandaste un audio divino, que se nota realmente, viste, cuando yo lo escuchaba antes y me parecía que estaba buenísimo el programa, pero ahora lo escucho.
Gracias.
Y se nota que realmente están muy tranquilos.
Bueno, yo te lo agradezco, lo que pasa es que yo no sé si... Sí, estamos muy tranquilos, eso es lógico. Lo que pasa es que antes estábamos intranquilos.
Claro, exacto.
Entonces, ya ese cambio tan, tan básico y tan simple hace que las cosas fluyan de otra manera. Digo, si bien nos fuimos de la radio en la que probablemente todos quisimos trabajar en algún momento de nuestra vida y encima dejamos el mejor horario, lo hicimos por una razón de fuerza mayor, ¿viste? Que era justamente esta cuestión de, bueno, lo que habíamos hablado esa vez, supongo, lo de los pagos y, y los palos en la rueda y un montón de cuestiones. Y cuando en Blue nos abrieron las puertas, es la radio en la que nació el programa, obviamente dijimos, vamos como locos. Y si bien, obviamente, en esos cambios uno puede tener dudas, la verdad es que la pasamos muy bien, hay un equipo de trabajo muy, muy copado y que tiene otro tipo de facilidades que, bueno, que no teníamos en el contexto de una radio dirigida por el Grupo 23.
Sí, tal cual. Bueno, a mí me pasó que tuve la suerte de estar invitado en tu programa en Blue, sí. Y estuvo muy divertido. Se nota que hay un ambiente muy relajado, de laburo, obviamente, pero cuando no está esa capa de preocupación extra al laburo que uno tiene que hacer de todas maneras. Entonces eso ya
claro.
Es buenísimo.
Sí, total, total. O sea, no nos tenemos que preocupar por cuestiones de higiene, por darte un ejemplo muy, muy básico. Pero sí, la verdad es que está bueno. Y después detalles que te suman en lo cotidiano. Tener una ventana está bueno en serio. Digo, es un chiste normalmente. No, bueno, el otro estudio era oscuro. Podíamos hacer los programas muy bien. De hecho, en el otro estudio en algún momento creció la metro. Pero ahora estamos en un lugar lindo, lindo en serio. Y estoy contento. Es una pena igual a la vez porque extraño a muchos compañeros de Rock and Pop. Digo, quedamos bien con la gente de Rock and Pop. Pero la verdad es que, bueno, ahora la pasamos súper también, porque en definitiva también depende mucho de uno, y eso es algo que está bueno entender. Por más que vos tengas un contexto de mierda, vos puedes tener un contexto de mierda y decir, ah, entonces no laburo, o puedes tener un contexto de mierda y decís, laburo mejor para ver si puedo salir de este contexto de mierda. Bueno, optamos por eso y escapamos.
Una de las cosas, está bueno lo que decís, porque una de las cosas que siempre, por lo menos, trato de explicarles a mis hijas, pero también a los que me lo preguntan,
¿se cortó?
Es... No.
Se cortó, no.
No, se escucha perfecto.
No, que se cortó. A ver, ahí está.
Ahí está.
Yo empecé con cuá.
Sí, te vi. Pará. Acá siguió de largo, acá se escuchó perfecto.
Ah, bueno. Bueno, yo dejé de verte. A ver, arrancá de vuelta con la.
Sí,
con
lo que me ahí voy de ahí, esperá. ¿Sabés que está muy bien esto que me estás diciendo? Porque una de las cosas que siempre charlo con mis hijas, pero también con los que me lo preguntan, es esto de, viste, dice emprendedor esto, emprendedor lo otro, y qué sé yo, ¿no?
Sí.
Y yo lo que les digo es, en realidad se trata de estar en donde uno quiere estar haciendo lo que quiere hacer. Esa es la verdad de la milanesa. Después,
claro.
El éxito no, viste, el que tiene la fórmula del éxito no la comparte porque no hay tantos exitosos por el mundo dando vuelta de todo lo que hacen. Yo creo que el éxito, en principio, el primer éxito es estar haciendo lo que uno quiere hacer en el lugar que uno quiere estar, ¿no? De eso,
sí.
De eso se trata. Y un poco es eso, es lo que decís vos. Es como decir, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Me quedo acá puteando con el contexto que me rodea o hago algo para cambiarlo y modificarlo? En definitiva, se trata de eso, me parece.
Sí, es tratar de mover las circunstancias hacia el lugar más cercano a lo que vos pensás como ideal, a lo que vos tomás como ideal. Lo ideal para nosotros en ese momento era tener un programa en Rock and Pop de 9 a 1. Estaba buenísimo eso. Después había un montón de situaciones que hacían que no fuera tan bueno, desde la más básica, la de los pagos. Y ahí lo que dijimos es, bueno, tratemos de romperla igual. Hagámoslo lo mejor que podamos, porque eso es lo que nos va a hacer sobrevivir. En definitiva, es eso. Siempre es eso. Qué sé yo, si vos te vas de vacaciones y no tenés la guita suficiente para comer en los restaurantes, que, no sé, viste el típico argentino que se va a Estados Unidos y come pancho en la calle.
Sí.
Bueno, pero ese pancho ya lo vive de otra manera, viste. Bueno, yo este pancho me lo voy a comer, no puedo ir al restaurante, bueno, pero me voy a Venice a comerlo a la playa para tener una linda vista. No, nosotros hacíamos eso, qué sé yo, tratábamos de estar cerca de eso. Emprender es eso también, viste, porque también hay un mensaje, me parece a mí, que se malinterpreta o que se modifica en el camino entre lo que es un emprendedor y lo que es la persona que quiere saber lo que es un emprendedor, que es que el emprendedor es un tipo de mucha guita. Y no es mentira, digo, tenés emprendedores de mucha guita y tenés emprendedores que están apostando por un proyecto con toda y no nacieron millonarios. Pero a veces se confunde eso, ¿viste? Que a veces pasa.
Bueno, porque muchos asocian, sobre todo en el caso de internet, ¿viste? Porque
sí.
Como... todos asocian a esto, Steve Jobs, Mark Zuckerberg,
claro.
Los pibes de Google. Son siete, ¿tenés? No,
claro.
Ahora está Elon Musk, que es el que ahora está de moda.
Sí.
Pero después es, viste, a mí una vez me preguntaron, ¿no? Creo que fue cuando me invitó Leuco al programa, en uno de mis viajes a Buenos Aires, y me decía esto, ¿qué es emprendedor? Y qué sé yo, emprendedor esto, emprendedor lo otro. Y yo, pero escúchame, no es muy distinto al emprendedor inmobiliario o al emprendedor que tiene un almacén.
Claro.
O al emprendedor que pone una... Lo que pasa es que en internet pasa todo más rápido, para bien y para mal. Sí. Esa es la diferencia. Si vos pones una zapatería, sí. Incluso con la vos como periodista, vos decís, vos te haces una carrera en tu profesión que te da los frutos a tenés que esperar unos años, tenés que ir, en internet es todo más rápido, para mí claro. Es la única diferencia. Con lo cual las apuestas son mayores y todo eso, hay mucho más riesgo y el riesgo es a todo o nada, es verdad, hay muy pocos proyectos en internet que realmente son rentables de un, viste, que uno viva de eso mucho tiempo, hay muy pocos.
Claro, claro. No, ya, pero además la gente cree que es como, bueno, tenés un emprendimiento en internet, listo, $500 millones. Viste, es como toda una cosa que no es así, emprender es otra cosa, por lo menos es lo que yo creo. A mi pequeña manera emprendí con Gente Sexy hace 5 años un proyecto chiquitito y que realmente costaba 2 mangos. El programa tenía un precio irrisorio en su totalidad. Uh-huh. Era un presupuesto muy, muy, muy bajo. Pero la verdad que bueno, era una apuesta también. Me parece a mí que digo.
Es que es eso.
Las apuestas son importantes.
Vos tenés un proyecto, lo querés llevar a cabo. Y después, en base a eso, hay proyectos de internet que son baratos, hay proyectos de internet que son carísimos. No es lo mismo hacer
claro.
Una cosa, no sé, un Uber cuando empezó, que un proyecto puntual de hacer Mercado Libre, que ya sabes que es un montón de guita.
Claro.
Como todo, en definitiva. Pero es verdad que siempre se tiende a generalizar. Y también es verdad que la gente ve siempre ve la foto del final, siempre.
Claro.
Te ve levantando la copa y te dice, este hijo de puta, mirá. Es el, ¿sabes cuál es? Es el tipo en el semáforo que mira al del auto superstar al lado y lo primero que piensa es a cuánto habrás cagado para tener ese auto.
Claro.
Y
capaz... Bueno, pero eso es una mentalidad que tenemos acá. Eso es un problema de nuestra mentalidad, me parece, también como argentinos. No te digo que todo el mundo lo piense así, uh-huh. Pero hay muchísima gente que cree que realmente que al que le va bien es porque cagó a otro. Pero eso es porque lo confronta con su realidad de que no se animó a intentar que le vaya bien. Eso es tristísimo, digo, por supuesto que hay contextos y hay un montón de gente que no tiene la posibilidad ni siquiera de animarse a emprender porque no puede, pero hay un montón que sí podemos, que sí tenemos las herramientas o que hemos tenido una educación privilegiada, y cuando digo privilegiada es simplemente poder ir a la escuela y que sí, nos
claro,
enseñen bien,
por supuesto.
Que tuvimos la oportunidad de o quedarnos en la paja mental o dar un pasito. A mí me parece que dar el pasito es importante, porque si no, sí, yo me puedo quedar con eso de ese consuelito de, nada, este cagó a 200 personas, pero en el fondo voy a saber que yo no hice un carajo tampoco para ver si yo podía lograr algo, ¿viste?
Sí, sí. A mí me gusta siempre contar la anécdota. Hay un amigo que se llama Marcos Pereira, @Nipur en Twitter, para los que lo siguen, que escribió un libro. Te sigo, exacto, ese era el libro.
Sí, sí.
Ese libro, bueno, cuando él, nosotros nos conocíamos de Twitter, ¿viste? Como la vida misma. Y, y él un día me cuenta, estamos en una reunión y íbamos a leer uno de nuestros cuentos, qué sé yo, y me dice, che, ¿no sabés qué bueno? Me van a publicar una novela. Era la de Te sigo, yo no sabía. Y lo que me lo primero que me salió a mí, y me doy me avergüenza decirlo, pero lo cuento porque justamente me pasó a mí, lo primero que le dije fue, ¿y por qué a mí no me publica una novela y hago así? Y él me responde, me mira como diciendo, primero me miró con una cara diciendo, sos un pelotudo. Pero después, que tenía razón por otro lado, porque además es egoísta, al pedo, no sé por qué dije eso. Y él me dice, bueno, quizá porque yo tengo una novela y vos no. Y todo genial.
Claro.
¿Entendés?
Pero,
diciendo, y yo lo miré y le dije, te pido 1000 perdones y te felicito, no me vas a creer, pero me pongo muy contento. Pero fue lo que me salió y siempre me acuerdo de esa situación porque es eso, ¿entendés? Es... pero yo también quiero, y bueno, lo hiciste algo para moverte hacia ese lugar, no sé, viste, hay que resignar a veces cosas, está la incertidumbre, está el paso, lo que quieras, hay que poder hacerlo, y hay pocos que lo hacen, y eso por eso hay distintas personas, pero bueno, qué sé yo.
Sí, a mí me, bueno, eso con lo de escribir es algo que a mucha gente le pasa, la de, igual el libro que va a escribir es una mierda, y después uno no escribe, porque ideas para novelas siempre se nos ocurren, ¿viste? A mí me pasa mucho que tengo que escribir una novela, tengo que hacerlo porque en un momento era, a los 28 voy a tener una novela escrita, ya tengo 38 y no escribí ninguna novela.
Bueno, pero lo bueno que escribir no es como el deporte, Que podés escribir hasta que puedas escribir. Y el deporte ya, ya me abandonó. Nunca estuve en mi vida, pero bueno, digo, ya lo abandoné.
Igual Murakami dice que hay que tener buen estado físico para escribir.
Y debe,
para
es mí bravo.
Murakami, sí, es bravo. Viste que él corre todos los días, es raro.
Sí, es bravo. Yo no sé, ahí está. No, estoy dudando porque vi que parpadeó Skype, pero ahí anda. Lo bueno es que yo tengo video, ustedes los que están escuchando esto no, es un. Pero lo veo Clemente. Ya creo que Anita se fue. Porque,
no, Anita anda por ahí, no sé.
Pero dejó hacer quilombo, porque en un momento también empezó a hacer un quilombo tremendo.
Sí.
Es como que ella quiere ella aparecer, pero no.
Claro.
No, mira para
atrás. ¿Dónde estará?
A mí se fue fuerte. Cuando te levantás hay una carta, dice me fui. ¿Viste?
Sí, sí,
de
sí.
La heladera, me fui.
Sos un pelotudo, me fui, basta, no te banco.
Sí, basta, te la pasás hablando todo el día. Hablando de hablar todo el día. Ahora, bueno, la radio, buenísimo, sí. Está bárbaro, el programa está genial. Dentro de poco, no sé cuándo, la otra vez me contaste que vas a hacer un programa en la tele.
Sí.
Sí, empiezo, porque capaz que estoy diciendo...
No, sí.
No, pusiste ver, la cara. Digo... Capaz que... Ah, no, igual la tele no nos importa, porque la radio es lo único importante.
No, sí, está en preproducción y viene medio retrasado. Eso,
bueno, pero
eso digo, es un hecho. Viene atrasado, supuestamente se hace, digo, todos me dijeron... Yo me comprometí a hacerlo y calculo que la televisión pública también está comprometida con eso y está todo bien, pero viene atrasado, así que todavía estoy en el mismo estadio que la última vez que te lo debo haber contado, que es sea un programa de preguntas y respuestas y no te puedo decir más, pero porque no tengo un dato más.
No, bueno, está bien, viste cuando siempre hay que chequear antes, che, ¿querés que no hablemos? El otro día tuve una charla con Manu Ginóbili, gran amigo, y antes de empezar.
Wow, bueno, está...
No, es el episodio que salió hace poco online, por eso lo cuento. Y antes de empezar, estamos teniendo la charlita previa, y antes de empezar, porque sabía que hay temas que él no va a querer hablar, le digo, ¿querés que no hablemos de algo en especial? Sobre todo del retiro, qué sé yo, si viste, porque todo el mundo. Me dijo, de cualquier cosa, hablemos de lo que quieras menos básquet. Y bueno, no, wow, ya está, te corto, ya está. No, y tuvimos una charla muy interesante. Igual, siempre que me pregunto con él, nunca hablamos de básquet. Sobre todo porque, ¿qué le voy a decir? No,
yo le preguntaría igual, yo me pondría un poquito cholulo, pero no solo con él, sino que también le preguntaría por algunos jugadores en particular.
Yo cuando fuimos a morfar un par de veces, le pregunto de, uy, ¿viste? Y tal cosa, claro. Tal otra, pero sé que es un tópico que, imagínate que pobre flaco, donde va todo el mundo.
Lo vuelve loco.
Debe estar hablando de básquet y que yo, y ahora encima, yo le dije, él se alejó de las redes sociales un poco. Yo le dije, igual nadie se está preguntando nada sobre vos en las redes sociales ahora, están todos preguntando.
Claro.
Se retira, no se retira. Hablando de redes sociales.
Sí.
Twitter es entretenido, sí, no, te amigaste. La última vez que hablamos era como que estabas en una situación de... Sí, está bueno, pero más o menos, le doy bola, pero está ahí nomás, y qué sé yo. Ahora
sí.
Quizás te vi un poquito más activo que hace un tiempito.
Sí, lo que me pasa con Twitter, primero es oscilante, ¿viste? Tengo momentos en los que estoy más amigo que otros, pero en líneas generales lo que trato es de interactuar poco. Subo cosas, comparto cosas, pero le escapo un poco a la charla, ¿viste? No contesto muchos tweets, bueno, a vos te contesté uno hace un ratito, pero...
No pasa nada.
Yo sé que vos sos amigo de Manu Ginóbili, entonces, claro,
por eso. Yo sé que en el fondo pero... no termina diciendo, che, ¿no me pasás el teléfono?
Sí, lo que me pasa con Twitter es que entras y después estás media hora hasta que salís. Entonces, yo subo cosas muchas veces, estoy viendo un artículo, lo comparto, o recomiendo algo, pero sí me agota un poco. Y me parece que las otras redes sociales, a medida que fueron ganando terreno y proponiendo... cuestiones más creativas, se me hicieron un poco más entretenidas, la verdad, ¿viste? También hay como una cosa de época que en mi cabeza, al menos en mi cabeza, me empezó a agotar, que es el cinismo y un montón de cuestiones de las que hasta he vivido, pero, porque digo, yo trabajé de ser irónico mucho tiempo, pero la verdad es que quizás hasta por eso mismo no tengo ganas de estar leyendo todo el tiempo... poses de superado constantes o quién es un boludo y quién no. Entonces, lo que hago es, tengo como una pequeña curaduría, ahora que se puede silenciar, de mi lista y sigo cuentas que me aporten algo, claro. O hasta que me tiren buena onda. Es algo, es muy básico.
No, pero de eso se trata, es como un lugar para pasarla bien. Y, y ahora con esta cosa loca de Snapchat, es la nueva red social, todo el mundo habla de Snapchat, muy pocos saben qué es, de sí. verdad, pero ¿te divierte, no te divierte? Recién esto hablábamos del tweet este era de Anita, la sí. mujer de Anita Pauls, la mujer de Clemente, que es una genia en Snapchat, es muy divertida, pero es eso, ¿viste? Como que hay algunos que son muy divertidos, y después es raro, ¿no? Pero vos... Yo veo que subís cosas, pero es como, ¿lo usás para mirar o no? Sí, ¿no? ¿Qué pensás?
Yo lo disfruto. Snapchat medio que no solamente me lo explicó Anita, sino que me lo explicaste vos en algún momento también, o me pusiste en contexto global con el Snapchat. A mí lo que me gusta es, a ver, cuando hay una cobertura de algo en particular, me encanta verlas, como fue, por ejemplo, cuando se despidió Kobe Bryant. Eso estuvo buenísimo. Hubo una hace poco que ahora no me estoy acordando qué era, pero bueno, también. Sigo gente, me gusta que me armen una buena historia. Digo, a vos te sigo porque hay una constancia en lo que haces. Está bueno, me divierto, porque digo, primero se nota que laburaste en tele, eso no es menor. Digo, la manera en la que vos le hablás al celular, porque yo también trato de verte como desde afuera. Cuando vos le hablás al celular, que nos hablás a los que te seguimos y qué sé yo, estás haciendo un trabajo cuasi televisivo. Entonces, elijo esas cuentas, digo, por eso también le elijo a Anita, está bien, yo vivo con Anita, es mi pareja, pero parece que lo que hace es creativo, digo, sí, yo bueno. la veo editando video, buscando sonidos, viste, aparte con Snapchat que no te da tanta herramienta para salir de ahí. Después, todavía no encontré muchas cuentas que me vuelvan loco, esa es la verdad, he pedido en Twitter que me recomienden, la verdad es que no está bien que lo diga de esta manera, pero los periodistas gustan mucho recomendarse entre ellos, y no siempre todo está súper bueno. Entonces voy buscando porque me parece que cada uno tiene un gusto determinado y probablemente lo que para alguien le parezca muy grosso, para otro no tanto.
Sí, claro. Sí, lo que tiene Snapchat es, a ver, a mí me divierte mucho porque en principio esta limitación de no poder subir cosas por afuera de la herramienta sí. hace que sea casi como en vivo y en directo. O sea, podés hacer... retomas, pero no podés hacer sí. mucho más que eso, ¿viste? Los efectitos de lo que te dé el dedo, las boludeces que tiene la app y demás. De hecho, yo tenía una aplicación para subir boludeces por afuera.
Me acuerdo, te lo bloquearon.
Me la bloquearon.
Porque yo te sigo.
Me la bloquearon. Sí, sí. Me bloquearon la cuenta y después me la liberaron. Y dije, ¡no! ¿Viste? Igual no pasó nada, ¿no? Mi vida siguió, sí. pero sí, sí. Entonces, está bien. Me dijeron, listo. Me llegó una alerta diciendo, basta. Dijimos,
claro.
Que no. Es muy divertido.
Pero ¿sabes qué no me copa tanto? O sea, que no entiendo que no me copa. ¿Qué cosa no entiendo? Los que te mandan DMs y no sabes quiénes son. Y te mandan de un video que es cuatro amigos haciendo así, ¿viste? Levantando sí. un pulgar o comiendo. ¿Por qué me cuenta esto usted a mí? ¿Viste? ¿No? Pero bueno, porque sí. eso es porque ya estoy grande y no entiendo algunas cosas.
Sí, claramente. Es raro. A mí cuando yo hago los jueguitos que hago, es la única forma de interacción que tenemos, que tengo yo con los que ven mis historias, es esto que me mandan, me responden y participan con fotitos y cada foto que ni te cuento. Ahora, claro. ahora lo que les pasa a muchos es empezar a hacer un nuevo juego que se llama Max te responde, que no lo hago siempre. Claro. No lo hago siempre. Espero que lleguen preguntas y la gente se envalentona y me manda unas preguntas tremendas que yo le digo, pero vos estás loco, voy a responder cosas, bueno, qué sé yo. A mí me divierte, pero solamente te digo porque justamente esta restricción de la postproducción antes de subir hace que todos estemos como en un lugar de igualdad, ¿viste? Yo no me voy a poner claro. en Vine, pasaba lo mismo y después dejaron que la gente se pueda editar, listo, quedé afuera. ¿No? Yo
claro,
me voy a poner,
claro.
No tengo 20 horas para editar un video de 6 segundos, ¿entendés? No lo puedo hacer. Y en ese contexto la gente claramente en Instagram es lo mismo, empieza a seguir gente que ya tiene un nivel de edición que yo no lo voy a hacer, esa es la verdad.
No, está buenísimo poder pelar con esas herramientas, ¿viste? Pero hasta desde el jeite, digo, vos ahora no sé, me estás viendo en cámara y yo hago eso que haces vos de, ¿qué querés? Si te metes ahí adentro, ¿cómo no te va a arder? Y arrancás todos los videos, ¿viste? Sí. Con algún chiste de ese estilo, qué sé yo. Yo ya lo estoy esperando eso también.
Claro.
Y eso es lo que a mí me gusta, viste, que te podés encontrar un código. Yo creo que también, en tu caso, lo que me hace seguirte, más allá de que te conozco, tiene que ver con que compartimos un código generacional. Tenemos edades más o menos similares y eso hace que a mí me resulte interesante. Yo no sigo chicos en Snapchat. Primero porque no conozco. Segundo porque hasta me resulta extraño. Me resultaría raro seguirlos y me parece que no les casaría el código. Me pasaría lo mismo que me pasa con Instagram, perdón, que es Hay muchos pibes en Instagram que hacen videos que les va re bien y que son furor y que yo los veo y no me termino de enganchar con el código. Y eso no habla del talento de los pibes, sino también de una pequeña brecha o de una gran brecha generacional que hace que,
Claro.
bueno, digo, las nuevas generaciones manejan otro código claramente. No sé qué pasa con un pibe si le pones hiperhumor, viste, si se va a aprender o no. ¿Se
Sí,
te murió
no, no,
eso?
no, 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 no,
Ah.
no, estaba buscando.
Ah.
Se te murió eso, tremenda frase, se te murió eso.
Tremendo.
Me gusta mucho
¿Y
para.
cómo no se te va a morir si lo pones siempre en lugares raros?
No, no, coincido con vos. A mí me pasa mucho, por ejemplo, algo raro que es que los amigos de mis hijas, amigas, de acá de Estados Unidos me siguen en Snapchat y les gusta algo que no sé si ent bueno, entienden en español, yo no hago, obviamente, no hago Snapchat en inglés. Y vienen a mi casa y se sacan fotos y es rarísimo, no sé de qué, porque no, o sea, ¿qué ven? ¿Cuál es la canción? Pero nada más, es lo único que pueden mover, es muy raro. Y sí me pasa que en Argentina, cuando voy, hay mucha gente que lo ve, evidentemente, ¿no? No sé bien por qué es raro, porque viste que Snapchat te dice la cantidad de gente que lo ve. Pero por el
Sí,
feedback que tengo me da la sensación que anda mal eso porque recibo
como que
más
te
de.
lo ve más,
Sí, no sé cómo funciona.
claro.
No sé, qué sé yo. A mí me divierte, es divertido y yo me divierto hasta que me aburre y lo apago. Esa es la verdad.
Pero
Tampoco es que
totalmente,
tampoco es tan
sí.
grave. Tampoco es tan grave. Bueno, ¿y qué? ¿A vos te queda algo como con ganas de hacer que vos digas, bueno, la radio ya sabemos, está buenísimo, todos los días de 10, si estás en Argentina, lo puedes escuchar en horario de
Sí.
Argentina de 10 a 1 de la tarde, y si no, hace las cuentas donde estés, ya vas a saber. Se puede
Sí.
escuchar por internet, yo lo escucho por internet, así que. La
Oh.
radio, bien, buenísimo. La tele, en algún momento va
Sí.
a pasar. El programa de preguntas y respuestas, en algún momento aparecerá, y
A
si no,
llegar,
será la
ojalá.
gran pregunta nunca respondida cuando viene el programa. Pero, ¿qué pasa con? Que es una de las secciones que los momentos, no secciones, que más me gustan de Gente Sexy y de tu carrera profesional, que es la de entrevistador, que está buenísima y que a mí me encanta. No sé si es que si es un área de tu profesión que te gustaría explorar un poquito más o no, porque a mí me da la sensación, que no me pasa mucho cuando veo otros entrevistadores acá en Estados Unidos y en Argentina también, que hay, además de un conocimiento del tipo, la persona con la que vas a hablar, sino de esta sensación de hacer las preguntas correctas, que vos decís, ah, como oyente, sí. Y ese escuchar al otro y compartir un momento, que está buenísimo, lo que hiciste con la universidad, los videos esos estaban buenísimos también.
Gracias, gracias. A ver, todo lo que dijiste primero te lo agradezco grosso. Después, casi que dijiste cómo se hace una entrevista, diste los lugares que hay que seguir y los lugares donde hay que pararse para hacer una entrevista, que el problema es que a veces no todo el mundo lo hace, esta cosa de saber a quién estás entrevistando, es como un primer paso importantísimo, ¿viste?
Que se
Que
lo sientan ahí al tipo, dice.
claro, quizás te pasó alguna vez como entrevistado que, viste, alguien no sabe quién sos. A mí una vez me
Muchas
pasó
veces.
que hacía un año que me había ido de CQC y me cae un pibe de una revista y se sienta en el bar, que aparte llegó tarde, y me dice, seguís en CQC, ¿no? Y eso es como es una patada
Ah, ya empezó
tremenda,
mal.
porque decís, sí, loco, viste, no te interesa ni lo que haces. O sea, te puedo no interesar yo, digo, yo no estoy ahí en el medio de quién te manda y quién no hacer la nota, pero tiene que ver con el oficio. Pero digo, yendo a esto que vos decís de si me falta algo o no, me faltan muchas cosas. Porque en sí soy un tipo inquieto y curioso y tengo ganas de hacer muchas cosas. Entrevistar me gusta, nunca cierro la puerta a los ciclos de entrevistas. Me parece que la verdad es que hay muchos hoy o que siempre hay y que es medio difícil tener la oportunidad de que se dé esa puerta para mí. La verdad es que también el humor es algo que a mí me gusta mucho, siempre me dediqué a eso. En Gente Sexy, mi trabajo con respecto al humor tiene más que ver con producirlo que con ejecutarlo yo, porque soy el conductor, entonces estoy más en la de hagamos tal cosa en vez de hacerla yo, que es muy diferente a lo que hacía en CQC, que era el ejecutor. Hoy estoy muy fascinado, me gusta mucho el programa de Graham Norton. Lo agarro siempre, no sé ni en qué horario lo dan, pero en BBC, es casi como los Simpsons,
Sí,
¿viste? Lo dan
es
muy seguido.
excelente, es excelente.
Y ese programa a mí me vuelve loco, el tipo me vuelve loco, me fascina cómo conduce el programa, me encanta. Digo, más allá de los lugares comunes de Jimmy Fallon, que se habla tanto, yo soy muy. Admiro mucho a Jimmy Kimmel por el timing que tiene. Me gusta mucho más el timing de Jimmy Kimmel que el de Fallon. Y su manera de conducir no es tan estridente ni tan farolero. Es otro estilo. Fallon tiene mucho talento, pero me gusta esa clase de humor, un humor
se suma,
más...
Perdón, Fallon lo que hace es se sube mucho al talento que él sabe que tiene, entonces quiere mostrarlo todo el tiempo de imitar y esto, el otro. Subido una producción del carajo que Kimmel también lo tiene. Yo creo que Kimmel, al contrario, lo que no tiene lo de Fallon, esto de el historia, hace lo que puede y es muy gracioso haciendo lo que puede, y también con una producción superstar, ¿no? Es espectacular.
Sí, pero además es un gran rematador, que eso es algo que también me gusta mucho, y además tiene muy buenas ideas y baratas, que eso es algo clave. Hacer una buena idea es la de, no sé, mandá una cámara a la calle, preguntale si alguna vez fumaron porro, y antes de que te contesten, congelamos la pantalla y la gente tiene que votar. Es una pavada, es fácil, es barato. Es como es lo que busca todo el mundo en la tele, hacer algo que esté bueno y sea barato. Sí, y estos tipos lo hacen. Después, obviamente, te hacen la del DeLorean, viene Michael Fox, digo, es Estados Unidos, y le ponen una guita importante. Hoy salió en los diarios algo que... Justo lo habíamos visto ayer con Anita, porque te lo ofrece YouTube al toque, que es la fiesta de los 60 años de Bryan Cranston, el actor de Breaking Bad, que lo hicieron como el programa ese de Sweet 16 que hacían en MTV, pero con el chabón Sweet 60. Y claro, tiene una producción de la reputa madre. Está, sí, viste, está Saul Goodman, está...
Sí, van todos, además.
Sí, está el otro, que no me está saliendo el nombre, el compañero de él, Aaron Paul, que no me acuerdo el personaje.
Jesse Pinkman,
están todos. Bueno, eso también. Pero sí, me gustaría probar algo más relacionado al humor, volver un poco a eso, a ese formato del cual estaba un poco cerca CQC también.
Sí, claro, estaba buenísimo. Sí, lo que también sucede es que mira, yo fui acá al programa de James Corden, que es otro que hace late nights muy buenos, un inglés.
Sí, el del karaoke.
El del karaoke en el auto, y hace el programa en la tele, bueno, como todos, es otro más. Lo graban a las 4 de la tarde y va a la noche, ¿no? Y el tipo habían ensayado todo lo que pasaba en el programa 4 veces, incluyendo, pará, pero no él, porque él, bueno, los invitados. Entonces yo siempre que veo eso, y ya me habían dicho lo mismo de Fallon, que alguien, un amigo fue... Y no sé quién iba, pero puede ir cualquiera. Puede ir Ben Affleck a hacer una pelotudez. Puede ir quien sea. Y va a las 10 de la mañana a ensayar. Y ensayan 3, 4 veces. Y a las 4 de la tarde sale el falso vivo. Y va, ¿no? Y lo graban.
Claro.
Y yo pensaba, siempre pienso lo mismo en Argentina. Si tuvieses una producción donde vos decís, bueno, viene el invitado.
No,
que
no
quieras,
no se puede.
Es imposible. No se puede. El tipo te llega para la entrevista con suerte. Y vos estás, si el programa va en vivo, estás cortando clavo que por favor llegue a horario y que mediante que termine el programa.
Sí, no se puede. A mí me ha pasado de ir, no importa, bueno, no está bien que lo diga, pero he ido invitado a algún programa y que no esté el conductor, porque
bueno,
no llegaba.
Digo,
puede pasar, pero digo, pensar en esa clase de producciones así es más difícil, sobre todo también porque los conductores a los que les dan esas oportunidades también tienen muchos laburos, ¿viste? No es tan sencillo. Acá por lo menos no es tan sencillo, pues me parece que se invierte menos. Pero también buscar la manera de hacer algo creativo y barato para mí es un recontra desafío. Yo lo intenté con Gente Sexy en algún momento y fuimos sobreviviendo. Ojalá que se pueda, me gustaría intentarlo en algún momento en la tele. No es tan sencillo tampoco, la verdad. No es tan sencillo.
Hay que decirle a los de la TV pública. No, bueno. Un abrazo. Está Martín Teitelbaum, ¿no? ¿Ahí?
Sí, Martín Teitelbaum. Sí, buena onda.
Sí, buena onda. Martín, bueno, producíamos cosas para el Gourmet de hace 1000 años, imagínate.
Claro.
Bueno, que se ponga, le voy a decir que se ponga. Mentira, acá le mando un WhatsApp ahora. Sí. Por eso se canceló el programa.
Sí.
Bueno. Lean, mil gracias por tu tiempo, por esta accidentada entrevista. Ahora me voy a poner. Ustedes que están escuchando esto, escucharon la mejor versión posible, quiero que sepan, de la charla que tuvimos con Clemente.
Sí, Clemente, tremendo.
Que tienen que, si quieren saber el verdadero nombre de él, tienen que ir a buscar nuestra charla en algún en el episodio correspondiente, Desde Lejos, donde develamos tu verdadero nombre.
Ahí va,
perfecto. Además, lo voy a buscar mientras hablamos. Mira, ya te voy a decir qué episodio era. Igual, ya son muchos, entonces tengo que hacer mucho scroll para abajo.
Pero tengo un apellido, mi primer apellido es de Medio Oriente, y ahora está garpando eso, ¿viste? Soy como Zayn Malik, ex One Direction. Ahora
y pero ahora ya te hiciste famoso con Cancela.
No importa, ahora vuelvo al otro y soy más global, más plural.
Estoy buscándolo, no lo encuentro. Bueno, búsquelo. Son, hay 60, búsquelo, hay 60 sí, para atrás. Estoy haciendo back para atrás en el coso, pero no lo encuentro. Bueno, no importa.
Escuchen todos y en algún momento se van a enterar.
En algún momento lo van a ver. Pero sí, está el nombre verdadero y el apellido. Bueno, y ahí van a saber. Y así cuando sepan, cuando vean una película, viste que de pronto vas a hacer el cambio. Sí, no soy más Clemente Cancela. Y ahora hago solo con el,
claro,
con el verdadero nombre. ¿Anita te dice por tu nombre verdadero?
No, viste que claro, las parejas usan todas palabras con I, yo también. Todo así, obvio.
¿Tenés un apodo interno que quieras contar? Gente,
¿apodo interno? No. Nos decimos Titi, Tito. No, es como muy básico.
Sí. Está bien, está bien. Lo que suele suceder.
Inservible, me dicen.
A ver, vos, movete. Bobo, Gil. Bueno, te mando un abrazo. Correte. Te mando un abrazo enorme, me alegro que la persiana ya haya bajado, porque lo escuchamos todos. Y bueno, nos mantenemos en contacto.
Nos vemos acá en Argentina, ahora cuando vengas para acá.
En cualquier momento, vos viste que ya sea así.
Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación. El periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastropiero creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala, de Günther Frager.
Con este seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse.
Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Seguro que aún ella te ama.
No querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado.
Perdónala, no sabes. Regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante.
vida te fue fiel.
No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel.
Dale.
Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer.
No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha.
Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha.
No querría con Esther seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos.
Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste?
Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
Sí, amiguitos, y sí, se tenía que terminar este episodio. Es el episodio de esta semana, desde lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Qué bueno, Le Luthier es una cosa de loco. Saben lo que me gusta, lo que me encanta escuchar a Le Luthier. Es un clásico, como este episodio 63 de Desde Lejos, que también es un clásico porque se acaba. Gracias a Clemente Leandro Cancela Saad, Leandro Saad, alias Clemente Cancela. Gracias por esta charla, estuvo muy bien. Y le tengo que decir, la verdad, puso mucho huevo porque se nos interrumpió por mil motivos 293 veces. Y viste, muchos dicen, lo grabamos otro día. Él, Clemente, la verdad, grande, escúchenlo, háganme caso, todos los días de lunes a viernes a la mañana en Latinoamérica, en casi toda Latinoamérica lo pueden escuchar a la mañana. Búsquenlo en Blue 100.7, todos los días de lunes a viernes, o sea, no todos los días, de lunes a viernes. Es muy bueno lo que hacen con Calor y Joe Fernández y su gran equipo, Guido, el productor, un genio. Y para ustedes, mi gran abrazo, ¿no? Una hora, tres minutos de podcast para este 63 que se acaba. El 63 como el que yo me tomaba para ir a la casa de mi abuela que vivía en Chacarita. De cualquier cosa, el tipo ya está quemado. Pasó un montón de tiempo desde que empezamos a grabar. Aunque no lo puedan creer, ya son las 10:15 de la noche aquí en Los Ángeles, de este viernes 24. No sé cuándo lo escucharán ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Esto seguro va a suceder, porque esto es un podcast que es así, ¿viste? Que va, que viene. Mi nombre es Max Goldenberg. Si llegaron hasta acá, como siempre les digo, muchas gracias. Consideren, si están escuchando esto en iTunes, darle estrellitas, ¿viste? Le metes unas estrellitas de recomendación a los que vienen detrás, buscando qué escuchar en este universo de los podcasts que cada vez escuchan más. Siempre uno va a los rankings, escucha los primeros, que son los que más escucha la gente. Este es el caso de Desde Lejos, y está bueno que ustedes le manden estrellitas, hagan una descripción sesuda si tienen tiempo, ¿no? Un review, como le dicen aquí en Estados Unidos, una crítica constructiva, lo pueden dejar ahí, está buenísimo, porque eso hace que los algoritmos internos de iTunes lo puedan hacer crecer. Y si estás escuchando en Google Play, porque saben que estamos en Google Play, está buenísimo, también estamos en Google Play, también no sé cómo funciona, porque nadie escucha por Google Play, pero si vos sos el que escucha por Google Play, ahí también nos pueden encontrar. Hagan lo que quieran hacer. muchachos, les digo la verdad. Estén contentos, sean felices. No querés estar con esa novia, no estés. No querés estar con ese novio porque te rompe la pelota, mándalo a cagar y buscá uno que te quiere y que te valore tal y como sos. Lo mismo con el laburo y lo mismo con todo, porque la vida es tan corta. Y yo en particular no creo en la vida que viene. Que hay vida más allá de la muerte. Y si hay vida más allá de la muerte, bueno, para que disfrutás eso también. Entonces disfrutás dos vidas en vez de una, mil, las que sean. Porque vos te lo mereces. Y no vale la pena. Uno tiene que estar con quien quiere estar, en el lugar que quiere estar, en el momento que tenga ganas. Y si no, viste. Nos vemos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Recomienden esto en todos lados, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Que la pasen bien. Adiós.